Radio Popular, Herri Irratia.
Pues aquí estamos en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia, 8 y 31 minutos de la mañana, y hoy, como hemos anunciado, está con nosotros Koldo Mediavilla. Él es responsable de Relaciones Institucionales del Euskadi Burubatzar del Partido Nacionalista Vasco. Koldo, ¿qué tal? Egunon.
Egunon.
Koldo, estábamos esta mañana lucubrando acerca de ese pacto ético propuesto por el Lehendakari. Hacíamos referencia a Kiki, casi se puede decir que vivimos en una burbuja, ¿no? En tanto en cuanto no estábamos sumidos en esa confrontación. ¿Es necesario para la política el que se reverdezcan precisamente esos compromisos éticos?
Sí, bueno, antes de entrar en esta entrevista he escuchado tu reflexión en relación a este planteamiento y coincido al 100% con los planteamientos que has hecho, ¿no? Es decir, volvemos a al primer nivel de la actividad política en septiembre, y nos encontramos con un panorama desolador en la actividad política a nivel estatal. Es decir, seguimos en lo mismo, en un enfrentamiento visceral de unos contra otros. Y el tema de la acción política, que la acción política debiera ser algo fundamental en la vida democrática de la gente, ¿no? Es intentar mejorar los problemas de todo el mundo, intentar llegar a acuerdos para que el bien común prevalezca en el conjunto de la sociedad, no el buscar un titular para denostar al contrario, para derribarle, para zancadillarle, para a través de las redes sociales insultarle, que es lo que estamos acostumbrados a ver en el ámbito de la política española fundamentalmente, ¿no? Aquí en Euskadi también se ha dado, ¿eh? No quiero decir que aquí seamos una isla en relación o un oasis en relación a este tema, pero claro, yo hablándolo con el propio Lehendakari el otro día, ¿no?, que nos parecía muy acertado que él pusiera una de las primeras medidas de su nuevo gobierno vasco el adecentar la relación entre las formaciones políticas en búsqueda de acuerdos y rebajando el diapasón de los insultos, de las crispación y de los elementos que no conducen a nada más que a buscar situaciones de enfrentamiento y de titulares fugaces que las redes sociales se llevan uno tras otro a cual mayor barbaridad, ¿no? Estamos viendo el rifirrafe permanente entre el Partido Popular y el Partido Socialista en el Estado. La aparición de la irrupción de elementos de extrema derecha o de que con las noticias falsas, con los bulos, con las barbaridades que se dicen, pues están denostando básicamente una actividad tan digna y tan magnífica para la democracia y para la gente, que es la actividad política, que está provocando una frustración que, vamos a tardar tiempo en recuperarla. Pero bueno, el Lehendakari ha puesto encima de la mesa un decálogo que yo creo que debiera ser de perogrullo y su cumplimiento, y espero que el resto de las formaciones políticas de Euskadi se vengan a compartirlo, más allá de las diferencias que unos y otros podamos tener, ¿no? Y la verdad es que la reflexión que tú planteabas en directo hace unos momentos coincido plenamente, y además me ha parecido muy evocador hacerlo con la sintonía de Llamando a las Puertas del Cielo, ¿no?
Sí, será otra circunstancia, ¿no? Bueno, de todas formas, sí que es verdad que estamos hablando de la confrontación política. Esto, Koldo, el hacer, yo comentaba, ¿no?, precisamente que el, voy a poner entre comillas, el cargarse, el intentar cargarse ese sentido a lo que tiene que ser una formación política, un partido político, lo que tiene que ser la política en general, esto tiene beneficiarios. Y al final lo estamos encontrando en otros lugares, ¿no? Donde estamos viendo, en otros lugares y en sitios cercanos donde comprobamos que tiene un auge la ultraderecha, el populismo, simplemente el trazo grueso, ¿no?, fundamentalmente.
Sí, es una desgracia que por un puñado de votos, en donde sea, se prostituya la acción política de esta manera. Y creo que además lo único que viene a beneficiar este tipo de actitudes es a mentalidades de carácter totalitario. El otro día veíamos con sorpresa y para mi horror, cómo en una encuesta se afirmaba que una gran parte de la juventud, no sé si de vasca o del país vecino del Estado, venía a reconocer que en determinadas circunstancias serían partidarios de un autoritarismo, ¿no?, en lugar de un sistema democrático puro. Y esto, la verdad es que me enerva y nos tiene que causar gran alarma, ¿no? También hemos visto como en otros países donde se acaban de celebrar elecciones, en algún Länder alemán o similar, los votos jóvenes han ido dirigidos a formaciones de extrema derecha, básicamente, ¿no? No sé de verdad a dónde vamos a llegar con este tipo de planteamientos. Si la búsqueda del poder por el poder, en lugar del bien común y de arreglar las cosas y de procurar la felicidad de la gente, el poder por el poder lleve a estas circunstancias que desde luego no son nada beneficiosas para nadie.
¿Le ha decepcionado, por ejemplo, que aquí en Euskadi el Partido Popular se haya desmarcado desde el minuto uno de ese pacto ético, entendiendo que el pacto ético y de convivencia debería tener también otras connotaciones, que ya sabemos cuáles son, ¿no? Exigencias a otras formaciones políticas y demás, porque tenemos un pasado y tenemos un presente, eso es evidente, ¿no?
Sí, evidentemente. La verdad es que el Partido Popular no termina de sorprendernos ya, ¿no? El otro día lo decíamos, ¿no? El Partido Popular de Núñez Feijóo, que pensábamos que iba a resultar mucho más templado de su antecesor, al contrario, que en la época de Casado está totalmente basculado en planteamientos extremos, ¿no? Sus declaraciones son incompatibles en este caso con los criterios que mantiene mi partido, el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Y en tal sentido, pues no entendemos cómo se puede hacer de la fricción, del enfrentamiento y de la laceración del discurso un elemento básico, fundamental y estratégico de su estrategia, ¿no? Es como si pretendieran, a través de vociferar, ganar unas elecciones que todavía no han ganado, ¿no? Parece que las encuestas le dan incrementos notables, pero yo les pediría por lo menos un poco de sensatez y un poco de paciencia, ¿no?
Y eso que debe llamar constantemente, ¿no?, al partido, digo.
Hombre,
lo dijo Aitor Esteban ayer, no me lo invento yo.
Lo decía Aitor Esteban pues, con justa razón, porque claro, cuando estamos viendo que parece que tienen una prisa enorme en que Núñez Feijóo pueda acudir y ser presidente en la Moncloa, pues llaman una y otra vez para ver si el Partido Nacionalista Vasco puede salirse de la mayoría de apoyo al gobierno del señor Sánchez, ¿no? Intentando presentar trampas aduceas en el Congreso y en el Senado para ver si hay apoyos que debiliten la imagen de unidad de la coalición de gobierno, ¿no? Y bueno, sí, llaman una y otra vez, pero claro, la llamada después con comportamientos como los que el señor Tellado ha mantenido días atrás, o con los pronunciamientos del propio Núñez Feijóo, o con declaraciones como la del señor de Andrés, es que son incompatibles. Mientras además el apoyo del Partido Popular bascule con la muleta de la extrema derecha, no hay manera de, por mucho que llamen al Partido Nacionalista Vasco, no van a encontrar una respuesta positiva en él.
Sí, porque digamos que sí se utiliza la fórmula, ¿no?, de la línea roja que tiene el PNV fundamentalmente con el Partido Popular, tiene que ver con eso, tiene que ver con Vox, ¿no?, precisamente.
Con Vox y con un comportamiento puramente democrático y de respeto al ámbito de cada cual, al ámbito autonómico, al ámbito institucional, a las nuevas formas de hacer política. No estas cuestiones de disparar titulares a diestro y siniestro para ver si ganamos una mención en una red social, ¿no?
Sí, eso es lo que suele hacerse, ¿no? En muchas ocasiones, que es lo que estábamos comentando en este caso. Bueno, si entramos ya en lo que al propio, bueno, algunas de las cuestiones que estábamos manejando, por cierto, que ayer, es que hace poquito, recuerdo la última conversación que mantuvimos, hablábamos del Consejo General del Poder Judicial, donde también ahí desmentía uno de los bulos, ¿no? Sobre que si tenía el PNV alguna posibilidad de tener su cupo, etcétera, en el Consejo, bueno, en el Consejo General. De todas formas, el Consejo General sí que nos ha dado una noticia, y es que por fin se ha desbloqueado un asunto tan relevante como el tener, y en este caso tener, una presidenta al frente del Poder Judicial y del Supremo. Ahora le hace falta ir regenerándose a toda la justicia, que también necesita regeneración, ¿no?
Sí, pero fíjese usted lo inaudito del tema, y es que después de más de 5 años con unos mandatos caducados, con la imposibilidad de llegar a ningún tipo de acuerdo, con un enfrentamiento permanente entre unos y otros, a la vista de un acto de carácter institucional como puede ser el inicio del año judicial, y ante la posibilidad de que la silla presidencial de los jueces estuviera vacía en ese acto, pues han llegado a un acuerdo. Es así de simple. Podían haberlo hecho antes, ¿eh? Y en tal sentido, nos parece, bueno, positivo el hecho en sí mismo del acuerdo, pero llega tarde, muy tarde, y además llega mal.
Sí, esa es una de las circunstancias. Yo hablaba también de esa regeneración que ahora tendrá que regenerar la justicia, tendrá que lavar su imagen también, porque si perjudicada está la de la política, la de la justicia también se las trae, ¿no?
Evidentemente, estamos asistiendo de un tiempo a esta parte. Comportamientos de la judicatura, que no de la justicia, de la judicatura, que resultan cuando menos poco presentables, ¿no? Hay pues jueces que están teniendo un protagonismo fuera de lo común, y se está viendo que están en un compromiso de politización judicial que no tiene sentido en un sistema democrático, y yo creo que va siendo hora que esa judicatura pase la ITV de una santa vez y por lo menos se homologue a criterios europeos en el conjunto, ¿no?
Sí, lo que pasa es que antes, cuando se estaba hablando, cuando hablábamos en cierta medida sobre la politización de la justicia o la judicialización de la política, hacíamos referencia a que eran pues denuncias que se cruzaban, ¿no? Es que ahora vemos ya que hay actores principales, ¿no? Por parte de la propia justicia o de los propios jueces o algunos magistrados que toman parte en la política con comentarios políticos, precisamente.
Sí, efectivamente.
Es que yo creo que ha habido en los últimos tiempos, ¿no cree que ha habido una especie de salto cualitativo en este asunto?
Yo creo que sí, que en este momento yo me suelo acordar de aquellas palabras de José María Aznar, que venía a decir que el que pueda hacer algo, que lo haga, ¿no? Y en ese sentido, pues muchos magistrados proclives a las ideas del expresidente del gobierno, pues han hecho lo que han podido y están haciendo lo que pueden en ese sentido, ¿no? Resulta paradójico que una ley aprobada por el Parlamento, en la que se puede estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo, como puede ser la ley de amnistía, o no sea aplicada por unos jueces porque no están de acuerdo. Es que resulta absolutamente inaudito, y como tal hay que reivindicarlo, ¿no? El hecho de que el señor Puigdemont, pues con todo lo que queramos decir de él, haya presentado una serie de recursos que lo están dejando pasar y pasar y pasar a la espera de no sé qué tribunal constitucional que pueda decir esto o lo otro, es que hay elementos del derecho que se están vulnerando de manera flagrante, ¿no? Pero bueno, esperemos que esto sea un elemento pasajero y que la regeneración del sistema de la judicatura llegue más pronto que tarde.
Bueno, pues ya veremos. A ver, hay otras cuestiones también sobre la mesa en estos momentos. Por cierto, que el PSOE en el Congreso de los Diputados ha retirado su firma de una proposición presentada en junio por el PNV para reformar la ley del suelo. Bueno, ¿cómo interpretan esta situación?
Bueno, tenemos que ver qué efectos reales tiene este tema, si tienen voluntad de presentar una iniciativa propia, si están dispuestos a negociar un texto alternativo. Lo veremos. En este momento no estamos en disposición de ver más repercusiones a esa retirada de la firma.
Bueno, habrá que ver también, ¿no?, cuál la evolución, efectivamente, cuál puede ser la evolución de todo esto, pero en principio era algo que, bueno, ustedes mismos habían impulsado, ¿no?, en su momento,
sí,
en el mes
sí,
de
sí.
junio, ¿no? Bueno, pues esta es una de las cuestiones. Hombre, con el conjunto del Estado, ayer decía Aitor Esteban también, que veía, por ejemplo, que temas como los presupuestos generales, muy difíciles de salir adelante, pero que es un gobierno que no tiene visos de caer en ningún momento, ¿no?, tal y como
sí.
algunos están casi preconizando.
Sí, lo que pasa es que, mire, con Pedro Sánchez, la capacidad de sorpresa ya ha sido evanescente, ¿no? Porque su manual de resistencia puede permitirnos ver cualquier cosa. Y en tal sentido, lógico sería que se intentara aprobar un presupuesto para el próximo año, pero si no es así, pues bueno, interpretamos que la redundante opinión del presidente español de que acabará la legislatura, a pesar de que no haya presupuesto, pues bueno, habrá que empezar a creérsela. Y como tal, pues bueno, también, como lo decía Aitor Esteban, tiene el maná de los fondos europeos de donde echar mano de cara a las políticas públicas, ¿no?
Sí, ha cambiado un poquito también el panorama con eso, ¿no? Eso ha alterado en cierta medida ya los presupuestos anteriores, los ya aprobados,
sí,
pues
sí.
Tenían un colchón suficiente, ¿no? Eso es así.
Sí, sí, sí.
Bueno, como estamos ya terminando y también quiero hacer referencia a su propia formación, al Partido Nacionalista Vasco, el otro día era Andoni Ortúzar precisamente el que hablaba de ello, ¿no? De cuáles van a ser los plazos, porque llega un momento en el que, no sé, ¿se puede hablar de regeneración, de renovación? ¿Qué planteamiento podemos hacer en torno a lo que el PNV proyecta de aquí a un mes cuando empiece después de la ley de Aguna todo el proceso?
Sí, nosotros hemos hecho una reflexión interna muy importante, es decir, la situación y las llamadas de atención que hemos recibido por parte del electorado vasco en los últimos encuentros nos han obligado a reformular cuál es el futuro de nuestra organización, nuestra vocación de pervivencia en el futuro como un proyecto de defensa de los intereses de Euskadi y de la libertad de este país. Y como tal, sin ningún tipo de ambaje, hemos considerado que cada X tiempo es necesario hacer una reformulación de los planteamientos de la organización, ¿no? Tanto organizativos como ideológicos o estratégicos, ¿no? Y también, evidentemente, una renovación en los recursos humanos que dirijan ese proyecto, ¿no? Eso comenzará a partir del alder de una. Hay gente que parece ser que, y fundamentalmente un medio de comunicación, que parece tener más prisa que los demás a la hora de determinar qué va a ser y cómo va a ser y quién lo va a liderar y quién. Un día dicen que va a prescindir el PNV de no sé quién, al día siguiente dice lo contrario. Es decir, el PNV sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer y lo va a hacer bien. Lo va a hacer como siempre lo ha hecho, de forma democrática, consultando a la gente, a su gente y determinando qué procedimientos y cuál es el mejor futuro que debe augurar y debe presentar a una formación que pretende continuar durante más de 100 años de vida, ¿no? Y que pretende colmar sus objetivos de libertad para este país. Por eso yo creo que el tema de la regeneración del PNV es algo que ha ocurrido pues desde 1895, que Sabino Arana organizó el PNV como una herramienta al servicio del país, pues año a año o década a década, el PNV ha ido regenerándose, pues situándose al lado de lo que es la sociedad, y esta vez no va a ser de forma diferente a lo que ha hecho hasta ahora. ¿Con nuevos protagonistas? Probablemente sí, pero con unos planteamientos de futuro, consolidando las raíces originarias y mirando el porvenir de las nuevas generaciones, que en eso sí, la política debe estar al servicio del país y de la gente.
Bueno, pues como tenemos tiempo, pues, lógicamente, porque este proceso va para largo, no es algo que se vaya a resolver en una semana, ni mucho menos, así que tendremos tiempo de hablarlo y de seguir comentándolo. Coldo Mediavilla, gracias por compartir este rato con nosotros.
Es que ricasco, Suey.
Vale, es que ricasco.
Venga, agur, agur.